Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo una historia que la verdad es muy potente. Habla de resiliencia, de fe, de cómo se enfrenta la adversidad. Y todo lo sacamos de un texto que analiza la vida de Ruth, un personaje bíblico fascinante.
Así es. Y el material que tenemos, fíjate, es interesante por sí mismo. Es una exposición, una charla. Se titula Ruth, sin dudar en el plan de Dios. Y tiene un contexto muy particular, ¿eh? Forma parte de una serie más amplia llamada Plenitud de Dios en la Edad Avanzada. La presentó un pastor, Diego Tex, y ojo, específicamente a un grupo de mujeres mayores. Eso ya nos da una pista del enfoque, ¿no?
Exacto. El público siempre moldea un poco el mensaje. Nuestra tarea hoy es desentrañar cómo este texto interpreta la historia de Ruth, porque no se queda solo en la superficie de mujer supera tragedias, que vaya que las tuvo, muy duras, sino que la pone como pieza clave casi, casi inesperada dentro de lo que la fuente llama un plan divino mucho más grande. Un plan que, según esta lectura, ella misma, pues nunca llegó a conocer sus últimas consecuencias. Vamos a explorar justo esa idea, que detrás de lo difícil puede haber un propósito, pues, mayor. Bueno, vamos a desmenuzar esto.
Precisamente. La charla usa la historia de Ruth casi como un caso de estudio sobre lo que llama fe inquebrantable. Se centra mucho en cómo las tragedias seguidas, pierde al esposo, luego al cuñado, la desesperación de Noemí, su suegra, quedar, pues, en la nada, cómo todo eso, según el texto, no la quebró. Al contrario, la impulsó a tomar una decisión que el texto ve como trascendental para la historia que viene después.
Entiendo. Y el punto de partida es desolador, ¿no? Ruth, que además era moabita, no israelita, se queda viuda, joven, en tierra extraña. Y su suegra Noemí, también viuda, ya sin sus dos hijos, básicamente le dice, mira, yo ya no tengo nada para ti, no más hijos, vuélvete a tu tierra, con tu gente, tus dioses. Yo me regreso a Belén. O sea, suena a un callejón sin salida total.
Totalmente. Y la fuente describe a Noemí como, bueno, sumida en la amargura. Incluso pide que la llamen Mara, que significa amarga. Sentía que Dios había sido muy duro con ella. Y viéndolo fríamente, pues, el consejo de Noemí a Ruth y a Orfa, la otra nuera, pues era lógico, ¿no? Orfa si se regresa. ¿Qué futuro les ofrecía a ella? Una viuda mayor, sin hijos, regresando pobre a su tierra. Complicado.
Pero aquí es donde la historia, y bueno, la interpretación que estamos viendo da un giro, ¿verdad? Ruth se niega. Se niega rotundamente a dejar a Noemí. Y el texto resalta mucho su famosa frase, esa de Ruth 1.16, donde le dice algo así como, «No me pidas que te deje. A donde tú vayas voy yo, donde vivas vivo yo, tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios». O sea, es potentísimo.
Y es crucial cómo lo lee el texto que analizamos. No lo ve como simple lealtad familiar o cariño, que seguro había, ¿no? Pero la lectura que nos da esta exposición es que es un acto de fe, deliberado, consciente, firme. Ruth está eligiendo activamente dejar su pasado, su cultura moabita, que la fuente describe desde su óptica religiosa como idólatra, ligada a Lot, para abrazar no solo a Noemí, sino un pueblo, Israel, y fundamentalmente a su Dios.
O sea que el foco no está solo en me quedo contigo, suegra. Es más bien una conversión, pues, radical, una apuesta total por un futuro incierto, pero basada en una convicción religiosa nueva. Es un salto al vacío, en cierto modo.
Exactamente. Para esta fuente, Ruth está demostrando que cree que a pesar de todo lo que se dé, de las pérdidas, de la falta de futuro aparente, Dios todavía tenía un plan para ella y para Noemí. Y es esta fe, esta confianza que el texto llama sin dudar, la que, bueno, sin que ella se lo imaginara, la pone en el camino, la pone en un lugar fundamental para la historia que la fuente quiere contar.
Y ese papel se empieza a ver cuando llegan a Belén, ¿no?
La fuente dice que esta decisión la lleva a trabajar en los campos para sobrevivir. Y ahí conoce a Boaz, un pariente de su esposo fallecido. Y él actúa como, este pariente redentor, ¿verdad? Una figura de esa época.
Correcto. Vos se fija en ella. Ve su lealtad a Noemí, su trabajo, la protege y finalmente se casa con ella.
Y aquí es donde la fuente que vemos ahora sí que pone toda la carne en el asador. De esa unión, Vos, el israelita, y Ruth, la moabita, conversa, nace un hijo, Obed.
Y aquí, es donde el texto conecta los puntos de una forma que considera, wow, trascendental. No se queda solo en que nació Obed. ¿Cómo sigue esa línea?
Ahí la fuente se vuelve muy específica. Casi, como un detective siguiendo pistas, ¿eh? Argumenta, citando la Biblia, Ruth 4, Mateo 1. Dice que este Obed fue el padre de Isaí. Y este Isaí, pues, fue el padre de un personaje centralísimo en Israel, el rey David. La exposición subraya esta conexión. Es un elemento clave de su interpretación.
A ver, entonces, según esta lectura, la decisión de fe de Ruth, en medio de su peor momento, la mete directo. Directo en el linaje del rey más famoso de Israel. Pero creo que la fuente va más allá con esa genealogía, ¿o me equivoco?
Sí, sí, el documento es muy meticuloso. No solo llega a David, también contextualiza a Boz. Señala que Boz era hijo de Salmón y Raab. Y aquí, fíjate, la fuente hace otro énfasis interesante. Identifica a Raab como la cananea de Jericó, otra mujer no israelita, que se integró al pueblo de Israel por fe, según otros relatos. Y también menciona a Tamar, identificada como cananea en la línea de Judá. ¡Qué interesante! Cómo la fuente parece destacar a propósito la inclusión de estas mujeres extranjeras, Tamar, Raab y ahora Ruth, la moabita.
¿Sugiere por qué? ¿Hay alguna razón para ese énfasis? No lo dice explícitamente en el fragmento que tenemos, pero el énfasis parece ir por dos lados. Uno, reforzar la idea de que la fe y, alinearse con el plan divino, según ellos, va más allá del origen de la raza.
Como que prepara el terreno para la conexión final, la que considera más importante.
¿Y cuál es esa conexión final? La culminante.
El punto final al que llega esta genealogía tan detallada es, siglos después, el nacimiento de Jesús. Argumenta que Jesús, como descendiente del rey David, pues pertenece a este mismo linaje. Menciona que tanto María como José, a quien llama padre putativo, o sea, padre legal no biológico, están ligados a esta línea ancestral. Una línea que incluye a Boz y, crucialmente, a Ruth, la moabita que eligió seguir a Noemí y a su Dios. Entonces, recapitulando la interpretación. Ruth, mujer extranjera, tragedia, decisión radical de fe, se casa con Boz y, sin saberlo,
se convierte en antepasada del rey David y, desde la perspectiva cristiana del texto, de Jesús.
¿Y qué dice la fuente sobre la vida de Ruth después de todo esto? ¿Qué implicaciones tiene para ella?
Vivió el resto de su vida en lo que llama adultez en plenitud. O sea, una vida estable, segura, probablemente considerada como una bendición en su época. Y sugiere que ella vivió con esa, confianza interna de que su vida seguía un plan divino, que su decisión había sido la correcta.
Pero, hay un pero importante ahí, ¿no? En esa interpretación.
Exacto. El punto crucial, el que más subraya la fuente, es que, aunque Ruth viviera esa plenitud, esa confianza, ella nunca supo la magnitud real de su legado. Al menos no según esta perspectiva teológica. No tuvo idea de que su nombre iba a resonar siglos después, que sería recordada como bisabuela del rey David, o que estaría en una genealogía considerada mesiánica. Vivió su vida sin, conocer el impacto histórico que la fuente le atribuye a su elección de fe.
Esa idea sí que es, potente. Vivir una vida con sentido, con un propósito que sientes internamente, pero ser totalmente inconsciente de la escala del impacto que tus acciones tendrán generaciones más tarde. Es, casi vertiginoso pensarlo así desde la perspectiva del texto.
Definitivamente. Y es justo a partir de esta interpretación de la vida y el legado desconocido para ella de Ruth que la fuente saca varias lecciones, varias conclusiones clave, que originalmente iban para ese grupo de mujeres mayores, pero, bueno, buscan una aplicación más general.
¿Y cuáles son esas lecciones principales que identifica el texto?
La primera es la idea de ser, instrumentos de un plan mayor. El argumento es que, al alinearte con lo que el texto ve como la voluntad, el plan de Dios, como interpreta que hizo Ruth, pues te conviertes en vehículo para propósitos que pueden superar muchísimo tu propia comprensión. Ruth quería seguir a Noemí y a su Dios. El resultado interpretado fue mucho, mucho mayor.
Entendido. Como que la acción individual dentro de un marco, pues, más grande. ¿Y la segunda lección?
La segunda se enfoca en la perseverancia y confirmación. El texto sugiere que mantener la fe, la confianza en Dios, no solo en la dificultad inicial, sino a lo largo de la vida, incluso en la vejez o en esa adultez en plenitud. Eso sirve como una confirmación de que esa fe es auténtica. Para Ruth, no fue solo un impulso de un momento, fue un compromiso de vida, según esta lectura.
Como una prueba de constancia en el camino que eligió. Sí, tiene lógica dentro de ese marco. ¿Qué más? La tercera es una idea que resuena bastante. Resultados diferidos. La fuente le pone mucho énfasis a que los frutos de la fe o de las decisiones tomadas según ese plan divino no siempre se ven rápido.
Pueden tardar mucho, a veces generaciones. El ejemplo máximo es ese linaje de David y mesiánico que trazan desde Ruth. Ella sembró, digamos, pero la cosecha completa, según esto, se vio siglos después.
Eso da una perspectiva interesante sobre la paciencia, ¿no? Y la confianza a largo plazo. ¿Y la última lección clave?
La cuarta es la confianza inquebrantable. El texto concluye que es esa confianza total en Dios y en su plan, sin dudar, como dice el título de la sección de Ruth, lo que define a alguien desde esta óptica como un héroe de la fe para la posteridad. Se enfoca en esa certeza interna que va más allá de las circunstancias que ves o de entender todo el panorama.
Es notable cómo esta exposición va hilando la tragedia personal de Ruth, su elección radical de fe, cómo se integra un nuevo pueblo y le asigna un propósito que la trasciende totalmente, a ella y a su propio conocimiento. Es una construcción interpretativa muy, muy específica.
Sin duda. Y lo fascinante, si lo vemos desde el análisis del texto en sí, es observar cómo construye ese argumento, cómo elige y enfatiza ciertos elementos de la historia bíblica, la declaración de fe, la genealogía, la mención de otras mujeres, todo para sostener su tesis sobre el plan divino y el legado que Ruth no conoció. Sí, más allá del contenido religioso, la forma en que argumenta es reveladora.
Hemos visto cómo presenta a Ruth, una figura que no se deja vencer, que toma una decisión audaz por convicción profunda.
Y como resultado, según esta lectura, se integra una historia mucho más grande de lo que ella pudo imaginar. Se resalta su firmeza, su dejar atrás lo conocido y su confianza en algo que no veía del todo. La esencia del análisis que nos da este material es justo esa conexión que hace entre el sufrimiento personal, la respuesta de fe activa y la inserción en un propósito trascendente, aunque ese propósito quede oculto para la protagonista en vida. Nos deja pensando en cómo se construye el significado después, ¿no? A posteriori.
Absolutamente. El texto la presenta como un ejemplo de fe que lleva a una vida plena en sus propios términos, sí, pero cuyo significado último, según la fuente, se revela mucho después.
Exacto. Y creo que esto nos lleva a una reflexión interesante, ¿no? Inspirada por esta lectura particular de la historia de Ruth.
Adelante, claro. Pues aquí queda una idea para pensar. ¿De qué manera las elecciones que hacemos en momentos clave, quizá decisiones difíciles, basadas más en convicciones, en valores, que en la pura lógica del momento,
podrían estar tejiendo hilos de una historia más amplia, una historia cuyas dimensiones, pues, no percibimos en nuestro presente?
Es una pregunta que interpela, sí.
Y ligado a eso, ¿cómo medimos realmente el impacto, el legado de una vida? Sí, como sugiere esta interpretación de Ruth, sus ecos más significativos pudieran resonar, pues, mucho tiempo después, quizá de formas que nunca vamos a conocer o entender del todo. Es algo en lo que vale la pena reflexionar.